transformado de gloria en gloria, siendo transformados. Y vamos a empezar con un texto en el libro de Romanos, capítulo 8. Y las traducciones que estoy usando hoy, aparte de la Reina Valera, se encuentran en la Nueva Traducción Viviente. Y es un texto que dice que en todas las cosas Dios ayuda. Dios hace que en medio de todas las cosas que todo coopere para el bien de los que lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Muy seguido, hermanos, este texto viene a mi mente cuando estoy yo tratando, orando, ministrando a personas que están pasando por luchas, por pruebas, por enfermedades, aún por muerte. También viene a mi mente esto cuando estamos luchando con nuestros hijos, con nuestra salud, diferentes situaciones, cuando estamos desbalanceados por lo que el mundo nos ha aventado y estamos medio sacudidos y no sabemos exactamente cómo mantener el equilibrio en nuestra vida. Pero Dios, aún especialmente en esos tiempos difíciles y turbulentes, Dios no está mudo, no está callado, Dios habla y Dios nos extiende su gracia a nuestras vidas para poder nosotros agarrarnos de algo firme, estar nosotros seguros que Él está con nosotros y Él está ayudando que todas las cosas ayuden y cooperen para el bien. Pero aún si estamos pasando por esas cosas, por todas las cosas, porque todas esas cosas tienen para cada persona una definición particular, todas las cosas. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de los que lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Dile a tu vecino, todas las cosas. Dios ayuda a todas las cosas. ¿Cuáles son esas cosas? Pues cada corazón, como dice el dicho, cada cabeza es un mundo, ¿verdad? Cada corazón tiene sus propios preocupaciones y dolores y frustraciones. Pero en medio, hermanos, de la lucha, en medio del sufrimiento, no debo de olvidarme de algo tan sencillo, pero tan grande, que después del verso 28 viene el verso 29. Después del verso 28 viene el verso 29. Y ahí nos dice el Señor algo que es bien importante, que no debo yo de olvidarme. Dice, pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió, los escogió, para que llegaran a ser como su hijo. Para que llegaran a ser como su hijo. A fin de que su hijo fuera el hijo mayor de muchos hermanos. Cuando Dios me llama a la salvación, cuando Dios me invita a ser salvo, cuando Dios me dice, hijo, hay unas buenas nuevas, las buenas nuevas, el Evangelio, las buenas nuevas son una persona, se llama Jesucristo. Y Él ha venido, hermanos, para rescatarme de donde yo estaba y traerme a una nueva vida. Y cuando Dios me llama a entender que aunque pase por situaciones, por tribulaciones, por luchas, por pruebas, por enfermedades, por aprietos financieros, cuando yo estoy luchando, cuando yo estoy pasando, cuando todas las cosas parece que me están hundiendo, entonces Dios de alguna manera usa todo eso en su poder y soberanía para que de allí, hermanos, Él empiece hacer una obra de gloria en mi vida. Él está usando y permitiendo, pero a la misma vez Él está moldeando, Él está trabajando, Él está viendo mi alma, mis pensamientos, mis emociones. Él está haciendo esto. Mira, el modelo es mi hijo. Y ahí está el modelo. Y aquí está Armando. Y Armando no se parece a mi hijo. Pero yo voy a permitir todo lo que la vida está trayendo a Armando para empezar a moldear, a quitar, a apretar, a acariciar, Y poco a poco, Él va a ser transformado de gloria en gloria. Y poco a poquito, este se va a empezar a ver como este. Dios no malgasta ningún momento de mi vida, ningún evento que venga a mi corazón, que me enfrente a mi vida, ninguna lágrima que yo derrame. Dice la Biblia que aún cada esa lágrima Él la está embotellando en un frasco. Y dice, no te pierdas tú el pensar de que en medio de todo esto se nos está prendiendo el foco, el rostro se está descubriendo, dice 2 Corintios 3, 18. Dice, pero todos nosotros con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, dice, estamos siendo transformados en la misma imagen. ¿Imagen de quién? La imagen de Jesucristo. De gloria en gloria. De gloria en gloria. Eso es algo, hermanos, que cuando estás tú pasando por una situación, cuando yo estoy pasando por una situación, parece que las cosas no cambian, parece que no veo yo fin, de repente veo yo algo que me da esperanza y luego ¡pum! Al suelo otra vez. Aún ahí Dios está trabajando y Él está haciendo algo en mi vida para cambiarme y transformarme a la imagen de su Hijo. Siendo transformados, no puedo yo perder la vista de que en esos días, en todas las cosas, Dios está trabajando en mi vida. Y esto empieza, hermanos, esta transformación empieza cuando yo oigo el Evangelio, cuando yo escucho el llamado, cuando Dios me dice, Armando, tú necesitas un Salvador, yo te recomiendo a Jesucristo. Y cuando tú pones tu mirada en Él y tu confianza en Él, entonces lo que tú eres ya no es, ahora es algo nuevo. Porque la Biblia dice, hermanos, que todos nosotros estábamos muertos. Efesios lo dice bien claro, dice, en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. Ustedes, hermanos, no se trata nomás de ustedes, se trata de nosotros, amén. Eso lo entendemos, eso es lo clásico del cristianismo, que cuando nosotros nacemos, nacemos con una enfermedad fatal. Y esa enfermedad se llama el pecado. Y el pecado infectó a todo mundo, hermanos, desde el huerto de Edén. Y ahí, hermanos, se separó el hombre de Dios. Ahí, hermanos, la muerte vino, dice, a toda la raza de Adán. Infectó toda la creación. Y entramos nosotros, hermanos, a pensar con nuestros pensamientos, razonamientos humanos. Y dejamos, hermanos, esa conexión que había antes. Dios con el hombre. Así que los pecados ahora, nosotros estamos aparte del Señor. Eso lo entendemos. En lo más natural, en lo más sencillo, hermanos, a mí nadie me tuvo que enseñar a mentir. A mí nadie me tuvo que enseñar, hermanos, a desobedecer a mi mamá y mi abuela. A mí nadie me tuvo, hermanos, que enseñar cómo ser grosero, ni cómo robar. Eso fue muy natural para mí. Amén o no amén. ¿Nomás a mí, hermanos? No. A nosotros. Yo les dije en el servicio de inglés, tenemos muchas madrecitas, hermanos, que tienen niños que son 2, 3, 4 años. Les digo, a ellos no les tienes que enseñar a decir no. Les sale del corazón. ¿Por qué? Porque todos nacimos, hermanos, con eso. En nosotros, pero la Biblia también nos demuestra, hermanos, el grande amor de Dios. En el versículo que sigue, Efesios 2, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados, por gracia somos salvos. El grande amor de Dios es lo que nos llama, hermanos, y nos resucita de entre los muertos. Estamos hablando espiritualmente, ¿verdad? Nacimos muertos nosotros espiritualmente, pero Dios, por su amor, porque nos ama, Él nos da a nosotros, hermanos, el derecho de ser amados, de ser llamados hijos de Dios. Por su amor. Ahora, entendiendo eso, Dios nos ayuda, hermanos, en todas esas cosas porque nos ama. Porque Dios me ama, Dios va a ayudar que aún las cosas malas, también las cosas buenas, porque hay cosas buenas en mi vida, hay cosas, hermanos, que me traen a mí gozo, alegría, hay personas que en mi vida entran, hermanos, y me tocan positivamente, así como hay personas que entran a mi vida y me tocan negativamente, pero todas las cosas Dios ayuda para bien, para mí. ¿Por qué? Porque me está transformando, me está cambiando y me está formando en la imagen de su Hijo. No puedo yo, hermanos, perderme de eso. Él quiere hacer una mayor transformación en mi vida. Él dice, el viejo Armando ya murió. Ahora hay un nuevo Armando. Y el nuevo Armando necesita trabajo. Y voy a trabajar en él. Y voy a tocar su vida. Y voy a usar todas las cosas que le pasen para que se levante y la transformación sea de una manera que eventualmente, cuando él se ve en el espejo, ya no está viendo a Armando, sino que está viendo la imagen de Cristo Jesús. Y eso, hermanos, es lo que Dios hace en todas nuestras vidas. Pero nosotros acabamos de cantar que Dios es soberano. Quiere decir que Dios controla todo, que Dios está, lo que Él desea hacer, Él lo hace porque Él es Dios. Pero en su soberanía, Dios ha permitido que yo sea responsable en parte por mi vida. Yo tengo que dar cuenta por todo lo que yo hago. Así que yo no puedo nomás decir, Dios es soberano y lo que me pasa, me pasará. ¿Qué será, será? What will be, will be. Muchos de nosotros nos acordamos de esa canción de hace muchos años. En otras palabras, una fatalidad. Las cosas que van a pasar, van a pasar. ¿Qué puedo hacer yo para cambiarlas? No, Dios dice, no, mijo. Hay un texto que dice, hermanos, en Gálatas, dice, Dios no va a ser burlado. Lo que nosotros sembramos, vamos a cosechar. Así que Dios, en su soberanía, nos ha dado cierta contabilidad para mi vida. Y Él ha hecho posible, hermanos, que la transformación trabaje en mi vida si yo me mantengo unido con Cristo. Cuando el Señor estaba, hermanos, en el aposento alto, las últimas horas de su vida en este mundo, en el capítulo 14, en el capítulo 15, 16 del Evangelio de San Juan, 14, 15 y 16. En esos versículos, hermanos, el Señor les estaba tratando de enseñar, voy a morir, voy a ser yo torturado, voy a ser yo bofeteado y voy a morir. Y voy a partir para estar con el Padre. Y la Biblia dice que los discípulos, hermanos, se asustaron, se preocuparon. Y Él les dice las palabras tan hermosas, dice, que no se turbe vuestro corazón. Ustedes creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y yo voy a preparar un lugar para ustedes. Para que donde yo esté, ustedes estén también. Yo, hermanos, pienso en esto muy seguido, hermanos, cuando tengo que enfrentarme con unas personas que están dolidas porque alguien ha fallecido. Y ese texto para mí, hermanos, me trae bastante ánimo, bastante gozo, porque hay una promesa de Cristo muy grande. Y ponte a pensar, Él era el que iba a la cruz, no los discípulos. Él era el que iba a sufrir, no los discípulos. A Él, hermanos, lo iban a golpear, a Él le iban a escupir. Lo iban a bofetear, a Él iban a poner la corona de espinos, lo iban a clavar sus manos, sus pies y traspasar el costado, a Él. Pero Él se preocupaba por los discípulos, Él dice, no se preocupen, no se turbe vuestro corazón, tengan fe en Dios, tengan fe también en mí. Yo voy a preparar un lugar para ustedes, para que donde yo esté, ustedes estén conmigo. Y luego dice, si no fuera así, no les decía. Pero si es así, por eso les digo. Y luego en el siguiente capítulo, en el capítulo 15, empieza a decirles algo más profundo. Él les dice, mira, sus vidas van a ser transformadas. Y ustedes van a ver en ustedes una nueva manera de vivir. Tu vida va a ser caracterizada con amor. Amor para mí, amor para el Padre, amor para el prójimo. Paz, vas a tener tranquilidad, vas a tener alegría, gozo. En tu vida va a haber bondad, vas a ser bien bueno. Ese es fruto que tu vida va a traer ahora. Va a haber paz, va a haber gozo, va a haber alegría, va a haber control, dominio propio. No vas a estar tú dominado por lo que viene a tu vida, sino que tú vas a poder dominar tus acciones. Va a haber paciencia. Va a haber fe. Todo eso, hermanos. ¿Qué estoy nombrando? Estoy nombrando el fruto del Espíritu. ¿Ok? El fruto del Espíritu. Pero fíjense en algo, hermanos, porque Dios dice algo en Juan capítulo 15, versículo 5, dice, ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Yo soy la parra, ustedes son las ramas de la parra. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Dios sabe que en mí hay cosas que por mi carácter, mi naturaleza, las experiencias de mi vida, la manera en que la gente me ha tratado, las decisiones que yo he hecho, que hay muchas cosas, hermanos, dentro de mí que Él quiere y necesita quitar. Porque estas cosas en mí no se parecen a aquel que Él está modelando mi vida y moldeando mi vida. Por ejemplo, coraje. No coraje, rabia. Arranques. Temor. Falta de dominio propio, desenfrenado. No hay paz en mi vida. Hay odio en mi corazón en vez de amor. Hay tristeza en vez de alegría y de gozo. Fíjense, aquí dice, yo soy la vid, yo soy la parra, yo soy yo soy ese árbol, la vid, y ustedes son la rama. Y el que se sigue conectado conmigo va a producir fruto. ¿Qué fruto? Gozo, paz, amor, alegría, mansedumbre, paciencia, fe, dominio propio, benignidad, templanza. Todo eso la va a producir tu vida. Así te vas a ver tú. Pero ¿sabes qué? Separado de mí no lo puedes. En otras palabras, es imposible, hermanos, que yo tenga paz verdadera, gozo verdadero, amor verdadero, fe verdadera. Es imposible, yo no puedo producir ese fruto. Por más que trate, yo no lo puedo hacer. Por más que yo quiera, hermanos, ser una persona de fe todo el tiempo, no lo soy. Es imposible, hermanos, tener yo dominio propio, ni tú tampoco. Es imposible. Oh, es bien posible, hermanos, yo sí puedo con la nada producir las obras de mi carne. Aquí están en Gálatas 5, 19 al 20, dice, cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas. ¿Peleas? Celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones. Yo no batallo, hermanos, para producir eso. Me viene muy natural. Por más que yo quiera, eso brota, hermanos, del corazón. Porque la Biblia dice que el corazón me engaña. La Biblia dice que yo fui nacido, hermanos, en pecado. La Biblia dice, y sabe que la Biblia es correcta. Pero, el Espíritu Santo en mí, en ti. Ese Espíritu Santo es el que comienza a producir lo que yo no puedo producir. Y Él empieza, hermanos, a lavar mi corazón, a trapear el piso de mi alma. Y empieza a quitarme todas esas cosas, las envidias, el coraje. Empieza a lavarme con la sangre de su Hijo. Y empieza a transformarme y a moldearme. Si yo me mantengo bien conectado con la vid que es Cristo Jesús. Yo necesito vivir conectado con el Señor. Yo necesito, hermanos, para poder yo levantarme en la mañana y ver un día aclarecer y darle gracias a Dios. Porque el Señor dice, Armando es mi hijo. Yo lo he creado en santidad y justicia. Ha nacido de nuevo. Pero a mi hijo chulo le falta una buena lavada. Necesita él cambiar porque batalla él en tratar a su esposa como debe de tratarla. Y ella también batalla para tratarlo a él. No me gusta ese amén. Pero estamos hablando con Armando ahora. Estamos tratando con él. Y él necesita reflejar mi gloria. Y cuando se levanta en la mañana, ahí le encuentran a él todas las misericordias que son nuevecitas para él. Pero de vez en cuando, batalla para escuchar mi voz. A veces se pasa todo el día entero y se olvida de que yo estoy con él. Amén o no amén. Así que mi espíritu va a trabajar y lo va a perseguir todos los días de su vida. Y lo voy a unir con él, ese espíritu. Y cada día va a estar presente para decirle, Armando, no se te olvide de quién está presente contigo. Y poco a poco empieza el trabajo y de día a día, por eso dice que siendo transformados de gloria en gloria. Y francamente, hermanos, nos cuesta. Nos cuesta atención, nos cuesta una decisión. Tenemos que decir, sí, Señor, lo voy a hacer. Yo reconozco que esto es pecado. Yo reconozco que esta ira, que este coraje, que estas pasiones que no puedo controlar, que esto es pecado. Así que yo vengo a ti confiado de que cuando tú dices que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad, ¿verdad? Así que, ¿qué hacemos, hermanos, nosotros? Reconocemos primero que necesitamos esa ayuda. Reconocemos que solos no podemos producir esto. Reconocemos, hermanos, también de que lo que vamos a sembrar lo vamos a cosechar. Y por eso, cuando yo estaba pensando en este mensaje, me acordé de un texto que leímos hace como 2 semanas, el rey David. ¿Se acuerdan que el rey David, en una ocasión, él quería comprar un terreno para hacer un sacrificio a Dios? ¿Se acuerdan? En la era de Arauno. Y era necesario. Y el hombre que era dueño de ese lugar le pregunta, ¿para qué quieres el terreno? Dice, porque yo necesito sacrificar a Dios una ofrenda. Y él dice, pues para eso yo te regalo el terreno. Y el rey David le dijo, no, te lo compro por precio. Dice, porque yo no le voy a ofrecer a mi Dios lo que no me cueste nada. ¿Se acuerdan de ese texto? Hermanos, en la mañana cuando tú te levantas, te va a costar. Te va a costar tiempo. Te va a costar poner a muerte las cosas que vienen tan natural. ¿Y sabes qué? Te va a costar por el resto de tu vida. Pero Dios merece, hermanos, que nosotros le demos a Él lo que nos cuesta. Aleluya. El trabajo es trabajo de gloria. Dios está haciendo algo que va a durar para siempre. Dios está haciendo algo en mí, está haciendo algo en ti, que transforma, que moldea, que cambia. Y cuando eso está pasando, ¿sabes qué? Estás afectando a todos los que te rodean. Estás afectando a tus hijos, a tus hermanos. Estás afectando a las personas que están en el trabajo contigo. Estás afectando a los que van a la escuela contigo. Estás afectando a todo mundo. Con el fruto de amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio, dominio propio. Con todo eso, la revelación de Dios es, yo voy a hacerlo en ti, Y lo que yo he empezado, yo lo puedo terminar. Porque para mí no hay nada imposible. Hay que captar eso, hermanos. Hay que darnos cuenta de que el trabajo de ser transformados es un trabajo que comenzó cuando nacimos de nuevo y va a terminarse cuando nos encuentremos con el Señor Jesús. Así que hay que irnos preparando, hay que irnos nosotros decidiendo desde el principio. Número uno, que necesito ser transformado. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Yo necesito ser transformado. Yo necesito ser moldeado en la imagen de Cristo. Otra cosa, necesito tener fe, hermanos, que todas las cosas, todos digan todas las cosas, todas las cosas que nos pasan a nosotros, todas las cosas que me suceden a mí, te van a suceder mañana y pasado y el año que entra. Dios puede usar eso como lo que te pasó hoy y lo que te pasó ayer. Usarlo para bien, para tu vida. Las lágrimas, el dolor, la enfermedad, las risas, todo. Dios lo puede usar para bien. ¿Para qué? Para hacer ese trabajo de cambiarnos en la imagen de Jesús. Pero ¿saben qué, hermanos? Y esto es lo último de hoy, nos va a costar. Al Señor Jesús le costó. La Biblia dice en el libro de Hebreos que Él nació, Él creció y Él obedeció. Y cuando obedeció, Él aprendió. Dice, disculpen, hermanos. Aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. De ese modo, Dios lo hizo apto para ser el sumo sacerdote perfecto. Y Jesús llegó a ser la fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen. Oh. Escuchen, la fe está llegando a sus vidas, escuchen. No me dejen hablar al aire, hermanos, ¿ok? Se dice del profeta Samuel, que el profeta Samuel no dejaba ni una palabra de Dios que se cayera al suelo. Dios le hablaba a Samuel, hermanos, y Samuel lo captaba y lo guardaba en su corazón. Quizás lo escribía, ¿ok? Pero yo no quiero que esto caiga al suelo. Dice, aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. De ese modo, Dios lo hizo apto para ser el sumo sacerdote perfecto y Jesús llegó a ser la fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen. Todos los que le obedecen. Él es la fuente de salvación para todos los que le obedecen. Señor Jesús dijo, no me digas Señor a mí si no haces lo que yo te digo. Si quieres mostrar que me amas, haz lo que yo te digo. No son palabras mías, hermano, son palabras del Señor. Yo no estoy diciendo que me obedezcas a mí, yo estoy diciendo obedece al Señor. Nos va a causar, hermanos, nos va a costar. ¿Y qué nos va a costar? Obediencia. Voy a tener que obedecer al Señor. Pastor, estoy batallando bastante, bastante con el dinero. ¿Estás tú obedeciendo al Señor? ¿Estás dándole al Señor tu fe, entregándole a Él primero lo de Él? Pues, ok, pues entonces, habla con Él. No hay paz en mi casa. No hay tranquilidad. Estamos siempre, mi esposa y yo estamos siempre así, ya así. Marido, ¿estás amando a tu esposa y dando tu vida por ella? Eso está duro, pastor. Esposa, ¿estás respetando a tu esposo? Nos toca a los dos. Aleluya. ¿Cuántos más ejemplos podemos recibir? Es todo, ¿verdad? La verdad es, hermanos, que tenemos nosotros que creer, tener fe. Necesitamos nosotros obedecer al Señor. Y necesitamos permitir que Él haga el trabajo de transformarnos. El libro de Efesios, capítulo 4, hay una porción muy hermosa que dice, quítate ya el viejo hombre, ponte el nuevo hombre. Quítate la vieja naturaleza pecaminosa, vístete de la nueva persona. Deja esas cosas atrás. Ya no mientas, ya no robes, ponte a trabajar. Habla sanamente, no andes haciendo cosas. ¿Y sabes qué? Y si alguien ha hecho en contra de ti, perdónales. Todo lo demás lo podría hacer, pero eso, oh, nos entrincamos a veces en una cosa. Amén. Aleluya. ¿Qué hacemos? Decidimos obedecer al Señor. ¿Qué hacemos? Decidimos participar con Él, hermanos, y cooperar con el Espíritu Santo. ¿Qué hacemos? Decidimos creer que Él puede hacerlo imposible en nuestras vidas. Amén. Todos de pie, hermanos amados.